Don Juan Carlos Kerr, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo está usted? ¿Está usted bien?
Por un lado, vamos a ver, Carlos, tú eres padre, ¿verdad?
Sí.
Puedes imaginar el dolor tan brutal que se siente cuando tienes una pérdida tan trágica y en el modo tan dramático y tan duro en que perdió la vida mi hija, ¿no? Sientes una pena horrible. Al mismo tiempo siento la enorme satisfacción de que mi hija se instaló en el corazón de millones de españoles que han sentido como si fuera su propia hija la pérdida de Diana, ¿no? Y esta sentencia, para todos los que tenemos sentido común, al margen de políticos sectarios, se nos antoja que es una sentencia que nos alivia y nos deja más tranquilos a todos los padres de este país, ¿no? Saber que este individuo no va a volver a meter en un maletero a otra niña para violarla, para asesinarla, para meterla en un pozo.
El hecho, la condena permanente revisable, hombre, yo no sé si pende de un hilo, pero la voluntad de algunas fuerzas con tendencia a ser mayoría es derogarla. Lo cierto es que ha habido no sé cuántas firmas se han conseguido para precisamente reclamar que no se derogue la prisión permanente revisable. ¿Usted cree que eso tiene buena salida?
Mire, Carlos, en este camino que ha sido duro y ha durado prácticamente 2 años, yo no he ido solo. He ido con el apoyo y la firma de 3.200.000 españoles que, sin adscripción ideológica de ningún tipo y solamente desde el sentido común, entienden que hay determinado tipo de individuos que no son reinsertables. Este individuo que atentó y terminó contra la vida de Diana, el violador del ascensor, lo recuerdo, ha sido recientemente condenado de nuevo. 18 violaciones, 2 asesinatos, puesto en libertad tras la aplicación de la doctrina Parot, 4 intentos de violación y 2 de ellos consumados, otra vez a la cárcel. Hay determinado tipo de individuos que no son disertables. Y los que cuestionan la prisión permanente revisable, precisamente esos progres de salón, que dicen amparar y proteger a la mujer, si fueran coherentes, entenderían que esta pena, que por otro lado existe en los países más avanzados de Europa, solamente Croacia y Portugal no tienen una pena específica para este tipo de delincuentes tan peligrosos, no debe de derogarse. Así que desde el sentido común, una vez se pronuncie el Tribunal Constitucional, que determinará la constitucionalidad de esta ley, porque es acorde con el Tribunal de Derechos Humanos, está informada favorablemente por el Consejo de Estado, pues determinarán que esta ley permanecerá en nuestro país, porque será una ley que salve vidas, se lo puedo asegurar. El cumplimiento íntegro de las condenas no es garantía de reinserción. El asesino de Laura Luelmo, nada más ser puesto en libertad con un asesinato previo, tardó 1 mes en intentar agredir sexualmente a esta niña, volverla a asesinar y pedir que no lo volvieran a dejar salir en libertad porque volvería a asesinar. Así que, ¿qué se puede decir ante esto?
Pero es que estamos viendo cómo hay asesinos violadores que se benefician claramente del ordenamiento en caso de que no se encuentre el cadáver. Eso le pasó a Marta del Castillo, no se encontró el cadáver porque el asesino Carcaño ya evitó muy mucho decir dónde lo echó, confundir a la policía, etcétera, etcétera. Si no hay cadáver, la pena es una. Veremos qué pasa en el caso de Marta Calvo.
Así es.
Lo único que sabemos es que hay un tipo que ha dicho que la ha descuartizado, pero no que la ha matado.
Diana estuvo desaparecida 500 días. El dolor es tan brutal que entender al padre de Marta, que tiene al asesino que va a salir, al asesino de su hija va a ser puesto en libertad y que sigue buscando a su hija por vertederos, y que no haya un solo político que esté levantando el dedo para decir, oiga, hay que incorporar la ocultación del cadáver a la pena de prisión permanente revisable. De no hacerse así, es un llamamiento a que violadores y asesinos oculten su cadáver porque le sale prácticamente gratis. Buscarán el planteamiento del homicidio imprudente, buscarán al final, si no hay cuerpo, acreditar el delito. Es extremadamente complejo en nuestro ordenamiento jurídico y parece razonable que los ciudadanos con sentido común tengamos la protección con un ordenamiento jurídico que evite que la ocultación del cadáver sea un premio para violadores y asesinos reincidentes.
Usted prácticamente, bueno, prácticamente no, creo que ha ido a todas las sesiones del juicio, lo cual es, son, además de una pesadilla, una prueba durísima para un padre, durísima. ¿Se ha quedado usted sin fuerzas?
Yo tenía que testimoniar cada día en esa sala que Diana estaba ahí presente. Porque cuando observamos y escuchamos las noticias, parece como que es una cosa que no nos va a tocar a nadie, ¿no? Parece que son noticias que ocurren en los periódicos, ¿no? Detrás de Diana había una vida, había una hermana que tiene unas secuelas gravísimas como consecuencia de la desaparición de su hermana. Y yo quería que mi hija estuviera presente en esa sala en la persona de su padre. Por supuesto que fue duro. Y verle a este individuo cómo se reía. Cómo se reía. Eso es inhumano. Eso sí es realmente, realmente inhumano.
¿Y su vida cómo va a ser ahora, Juan Carlos?
Pues mire, mi vida es intentar acompañar a mi hija. Es mayor de edad, pero necesita mucho apoyo y esa es mi prioridad. Y después es seguir haciendo grande el legado de Diana, intentar mejorar las cosas, todo aquello que ayude a prevenir que este tipo de individuos, con solo el aval de su buen comportamiento en el ámbito carcelario, sean puestos en libertad y que vuelvan a violar el fin de semana siguiente y que no pase nada, que se oculte el cadáver de las víctimas y que no pase nada. Cuando te sucede una tragedia así, el dolor es tan brutal que tienes que encontrar un sentido a esa trágica pérdida porque no existe un consuelo para poder sobrellevar el día a día. Y solamente eso me permite estar cerca de Diana. Y sé que ella sonrió desde el cielo el día que dijo: papá, lo hemos conseguido, vamos a evitar que otras niñas queden en otro maletero. Así que es una buena causa. Y por ahí, y apoyando a mi hija, es donde yo encontraré el sentido a mi vida.
¿Va usted a crear una fundación con el nombre de Diana?
Sí, sí tengo fuerzas y las tengo. La Fundación Diana Kerr, tiene como misión que mi hija permanezca en el corazón de todos los españoles y que ayudemos en lo posible a mejorar la situación de desprotección de tantas personas vulnerables, el estatuto de los desaparecidos. Carlos, 10.000 personas desaparecidas no tienen ningún derecho. Un vivo tiene derechos en este país, un muerto tiene derechos en este país. Un desaparecido no tiene ningún derecho. Familias que han perdido a sus hijas, que ha desaparecido con 14 años, nuestro sistema jurídico no les puede ni siquiera un abogado para que se puedan defender ante un juez que coge y decreta el archivo de esa causa y mete la carpeta, la vida de tu hija, en un archivador. Hay muchas causas todavía por las que luchar y que son de justicia.
Juan Carlos, le envío el abrazo de siempre, como usted sabe, y le agradezco que haya estado conmigo esta mañana.
Gracias a ustedes.
Gracias. Juan Carlos Kerr, padre de Diana Kerr. Sony 23, la prisión permanente revisable, que va a hacer, bueno, ayer nos lo explicaba el juez Tain, yo no sé si lo escuchasteis, no quiere decir que vaya a estar toda la vida en la cárcel, el chicle, pero hombre, no va a salir a los 10 años. Por mucho que se rehabilite, como si pasa con otros asesinos. Carcaño fue condenado a 20, lleva 12, dentro de 4 días empezará a tener permisos y todavía no ha dicho dónde está el cadáver de Marta del Castillo, ¿no? En fin.